Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 28, por favor. Vamos a tener un mensaje especial acerca de la resurrección. El día de hoy celebramos, la Iglesia de Cristo celebra eso en todo lugar, ¿verdad? Imagínate eso, en todo el mundo. El día de hoy estamos celebrando que Jesús resucitó de los muertos. ¿Crees eso? ¿Sí? Los veo como apagados, como que están muertos. Jesús resucitó, amén, ¿verdad? Gloria a Dios, es lo que anunciamos, es lo que predicamos. Es una parte bien importante de nuestra fe, es un fundamento importante, la resurrección. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, si Jesús no resucitó, nuestra fe, dice, es vacía, está vana. Somos hallados falsos testigos de Jesús porque lo que decimos no es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tendría nuestra vida? Comamos y bebamos, ¿verdad? Pero no, tenemos un Salvador que está vivo, que resucitó de los muertos, ¿verdad? Y que merece toda nuestra adoración. El día de hoy vamos a ver un mensaje especial acerca de esto. Vamos a ver a ese capítulo en Mateo 28. Y siempre que vemos, o hemos visto la resurrección, vemos esa parte que nos gusta a todos. Los beneficios, ¿verdad? Los privilegios de saber que Jesús resucitó, nos ha dado vida eterna, tenemos comunión con Él. Y todo eso es real y es bien padre experimentarlo. Pero la resurrección tiene una responsabilidad para nosotros como creyentes, ¿verdad? Saber que Jesús resucitó produce en nosotros una gran responsabilidad, que es lo que vamos a ver el día de hoy a través de este pasaje en Mateo 28. ¿Ya estás ahí? Vamos a leerlo, quiero leerlo, vamos a ver del verso 1 al 10. Y después de leer, oramos para dar inicio al estudio. Dice el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te damos gracias por este día. Muchas gracias por la bendición que nos das de ser parte de tu familia, Señor. Estar aquí, Señor, como iglesia, congregándonos para buscarte, para exaltarte, para conocerte. Señor, gracias por este gran día, Señor. Hermoso, maravilloso día en el que, Señor, celebramos tu resurrección. Ese día, Señor, que cambió toda la historia. Señor, el día en que tú te levantaste de los muertos. Gracias, Señor. Permítenos este día estudiar eso, Señor. Comprender mejor lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y sobre todo lo que decía, cómo tenemos que responder nosotros a esta gran verdad, Señor, que predicamos. Por favor, ayúdanos a entenderlo y danos corazones obedientes y humildes, Señor, delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1, pasado el día de reposo. Dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena, y la otra María a ver el sepulcro. Si tú recuerdas, estas mujeres siempre estuvieron con Jesús, ¿no? Estas mujeres estuvieron en su crucifixión, estuvieron cuando Jesús fue muerto en la cruz. Sus discípulos no estuvieron ahí, ¿verdad? Solamente uno de ellos. ¿Recuerdas quién fue? Juan, ¿verdad? Pero estas mujeres siempre estuvieron con Jesús. Estas mujeres, fíjate lo que dice Marcos, capítulo 16. Es algo muy interesante, que estas mujeres siempre estaban buscando servir a Jesús. Ellas estuvieron, Marcos 15, mejor, ahí atrasito. Ellas estuvieron siempre, siempre sirviendo a Jesús. Es algo que la Biblia nos enseña. No solo en su sepultura, no solo en la cruz, aún en su ministerio. Fíjate lo que dice Marcos 15, 40 y 41. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Está hablando en la cruz, cuando Jesús está en la cruz. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, ¿qué hacían ellas? Dice, le seguían y le servían, ¿verdad? Y otras muchas habían subido con él a Jerusalén. Entonces, estas mujeres, algo que se reconoce de ellas es que siempre estaban sirviendo a Jesús. Siempre lo acompañaban y buscaban servir a Dios, ¿verdad? Ellas fueron al sepulcro de Jesús precisamente a eso, a servir a Jesús. Ahí adelante en Marcos 16, versículo 1, que es el evangelio y el pasaje paralelo a lo que estamos viendo en Mateo 28. Fíjate cómo dice el verso 1 de Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir ¿a qué? A ungirle, ¿verdad? A servirle, aún en su muerte ellas querían servir a su Señor, ¿verdad? Y eso es algo importante, el ver el corazón de estas mujeres, ¿verdad? Ellas no están como diciendo, a ver, vamos a ver si sí resucitó o no. Ellas quieren ir simplemente a servir a su Señor. Es el corazón de estas mujeres. Ellas estaban ahí desde temprano, al amanecer, dice el texto. En el primer día después del primer día de la semana, después del día de reposo. Si tú recuerdas, el día de reposo judío comenzaba el viernes por la tarde. Y terminaba el sábado por la tarde. Eso era todo ese día, el día de reposo. Jesús fue crucificado el viernes por la tarde, ¿verdad? Murió en la tarde y rápidamente José de Arimatea, ¿recuerdas José de Arimatea que era un discípulo de Jesús? Él fue quien le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Dice que era una tumba, ¿no? Que él había tallado para él, había mandado hacer para él. Era nueva, no había nadie ahí, ¿verdad? Interesante eso. Fue para Jesús. Sin saberlo, era para Jesús. Él pidió el cuerpo de Jesús, lo sepultó ahí, en la tarde. Pero estas mujeres ya no pudieron ir a ungirlo en su muerte. Tuvieron que esperar todo el día de reposo, ¿verdad? Porque así estaba escrito. Jesús murió y al tercer día, muere el viernes, y al tercer día, sábado, segundo día, tercer día, el domingo, Él resucita de los muertos. Estaba escrito así. Pero estas mujeres no sabían eso, ¿verdad? Estas mujeres iban a ungir a Jesús. Iban a servir a Jesús. Y dice que lo que sucedió a continuación, dice que hubo un gran terremoto. Y explica por qué. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, estas mujeres van a buscar a Jesús. Importante esto, no fueron al sepulcro para ver a Jesús resucitado. Ellas esperan ver el cuerpo de Jesús sin vida. ¿Ok? Porque dice que iban a ungirlo, ¿verdad? No esperaban que hubiese resucitado, ellos esperaban que Jesús estuviera muerto. Pero se encuentran con esto, un gran terremoto que lo produjo un ángel que vino y movió esa piedra. Este ángel del Señor removió la piedra, no fueron los hombres, no fueron las mujeres probablemente no hubieran podido remover una roca tan grande. Ahora recuerda algo, los judíos mandaron, le pidieron a Pilato que pusiera unos guardias, ¿no? A custodiar la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos recordaban algo. Recordamos algo. ¿No? Dice Mateo 27. Ese hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. Ellos no creían en eso. No creían que Jesús resucitaría. Por eso dijeron, no vaya a ser que venga alguno de sus discípulos y robe el cuerpo. Entonces pon guardias para que nadie se robe el cuerpo. ¿Verdad? Lo interesante es que sí, esos guardias estaban custodiando la tumba, pero no para que robaran el cuerpo, sino para que confirmaran que la resurrección era real. ¿Verdad? Nadie más podía entrar y hacer algo. Jesús no estaba ahí porque resucitó de los muertos. Pero bueno, ellos estaban ahí también, resguardando esa tumba. Y de repente llega este ángel, ¿no? Y mueve la piedra. Es bien interesante eso. La piedra no fue movida para que Jesús saliera del sepulcro, sino fue para que estas mujeres pudieran entrar y ver lo que había sucedido dentro de ese sepulcro. Así es, la piedra fue removida para que otros pudieran ver y ser persuadidos de que Jesucristo fue levantado de los muertos. ¿Verdad? Eso fue lo que vino a hacer el ángel, a dar testimonio. Es bien importante que entendamos el mensaje de este ángel, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice el verso 3 que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y dice que de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, nos dice su aspecto, era impresionante, era como un relámpago, dice el texto. como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve. O sea, era impresionante el aspecto de este ángel. Muchas veces cuando se habla de apariciones de ángeles en la Biblia, los hombres que los ven tienen temor. Lo primero que dicen, no temas, por el temor. De repente pensamos que los ángeles son seres bien bonitos, ¿no? Como los pintan, ¿no? Como unos bebés con alas y todo bien bonito, así como Cupido. Pero no, o sea, ver un ángel es algo terrorífico. Realmente la Biblia lo expresa así. Todas las personas que vieron ángel se espantaban, quedaban con mucho temor, ¿verdad? Y es lo que sucede aquí. Su aspecto era así como un relámpago, ¿no? Mateo lo describe como puede, ¿no? Era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Entonces, aunque el aspecto del ángel fue así asombroso, impactante, él no era lo más impresionante en esto. Lo más impactante era la noticia que él traía a estas mujeres. Dice que de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esto muestra que en verdad el aspecto del ángel era impactante, era asombroso. Al grado que los guardas romanos, conocidos obviamente por su valentía, eran soldados. Imagínate eso, ¿no? Por lo menos 10 custodios estaban ahí. Todos ellos temblaron y se quedaron en shock, como muertos, impresionados por este ángel. Fue sorprendente también lo que los guardias vieron, pero fue más sorprendente lo que las mujeres verían en esa tumba. Y eso es lo más importante. Dice el verso 5, mas el ángel respondiendo, dijo, ¿a quiénes les habló el ángel? A las mujeres, ¿verdad? No a los soldados, a las mujeres. Y les dijo, no teman vosotras, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ellas buscaban al Jesús crucificado, pero se encontraron con el Jesús resucitado. Esa es la realidad, eso es lo que predicamos. Si tú estás buscando al Jesús crucificado, no lo vas a encontrar en una cruz, ¿verdad? Lo vas a encontrar en su trono, porque Él resucitó de los muertos. Es lo que la Biblia nos enseña. Esa es la verdad. Mucha gente se queda con el Jesús crucificado. Pues Él ya no está ahí. Hay una realidad que Él vive. Él vive para siempre. Él se levantó de los muertos. Y es lo que este ángel está proclamando. Ustedes buscan al Jesús resucitado, ¿verdad? Pero ya no está ahí. Buscan a Jesús crucificado, pero Él ya no está ahí. Entonces, los soldados temieron, pero el ángel le dice a las mujeres, ustedes no teman. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El ángel lo dice a continuación, porque ellas buscaban a Jesús. ¿Verdad? ¿Para qué buscaban a Jesús, recuerdas? Para servirle, para ungirlo, ¿verdad? Y es así, siempre que tú buscas a Jesús con la motivación correcta, te vas a encontrar con Jesús. No va a haber temor. Los custodios no les interesaba a Jesús. Por eso vieron al ángel y se espantaron. Si buscas a Jesús con la motivación correcta, no vas a tener temor de acercarte a Él. Vas a saber que Él está ahí. Y que Él quiere que te acerques. Fíjate lo que dice el ángel, verso 6. No está aquí. Así de sencillo. Ustedes buscan a Jesús crucificado, pero ¿qué creen? No está aquí. Pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. ¡Qué increíble! Fíjate lo que dice este ángel, y allí nos vas a detener un poco. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, porque Jesús lo dijo por lo menos 3 veces. 3 veces anunció esto a sus discípulos, su muerte y su resurrección. Qué interesante. Los discípulos no están ahí esperando que resucite, ¿verdad? Pero esas mujeres están ahí. No precisamente esperando que resucite, pero se encontraron con Jesús resucitado. Jesús lo dijo y así sucedió. Lo que las mujeres encontraron fue una tumba vacía. Jesús ya no estaba ahí. Y para que no hubiera más duda, un ángel de Dios vino como testigo a mover esa piedra y a declarar lo que había sucedido con Jesús. Jesús resucitó para nunca más morir. Esa es la verdad. Ahora tú puedes decir, oye, pero hubo mucha gente que también resucitó en la Biblia, o sea, en el Antiguo Testamento, gente que murió y resucitó. Pues realmente la palabra resucitar no es la correcta, es revivir. Porque esas personas volvieron a morir. Como Lázaro, un hombre que Jesús resucitó, pero ese Lázaro volvió a morir. ¿Verdad? Pero Jesús resucitó para nunca más morir. Él vive ahora, ¿sabías eso? Es lo que la Biblia nos enseña. La resurrección de Jesús demostró algo bien importante para nosotros, que la deuda que teníamos fue liquidada, fue saldada. Y sobre todo que fue aceptada por el Padre. Como muchos lo han dicho, la cruz fue el pago que se hizo. Y la resurrección fue el recibo que se dio. Probando que el pago había sido completamente aceptado. ¿Verdad? Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué significa esto? Pagado por completo. Ya no hay deuda. Jesús pagó en la cruz el precio de nuestro pecado. El precio de nuestra maldad. Lo llevó en la cruz y pagó por él. Y la resurrección muestra que ese pago fue aceptado por Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso es importante. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ¿qué creen que hubiera pasado? Seguiremos muertos en delitos y pecados. Ni siquiera el arrepentimiento nos hubiera ayudado, nos hubiera servido. Que Jesús haya resucitado muestra que Dios aceptó esa justicia y dijo, ok, lo acepto. La muerte de Jesús en la cruz apaciguó la ira de Dios. La ira que tú y yo generamos con nuestro pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso era necesario que el Hijo se levantara de los muertos. Para mostrar que Él había pagado ese precio por nosotros. Romanos 1 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Fíjate lo que dice, Jesús fue declarado. No fue hecho Hijo de Dios. Porque unos pueden pensar, bueno, Jesús fue hecho Hijo de Dios cuando resucitó de los muertos. No, Él siempre y por toda la eternidad ha sido el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Por toda la eternidad fue declarado. Fue anunciado en la resurrección, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. El soldado romano en la cruz dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero la resurrección mostró a todos que es el Hijo de Dios, verdaderamente. Eso es lo que nos enseña la resurrección. Eso es lo que el ángel empieza a proclamar aquí. Y le dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y vea lo que dice a continuación, venid. Ve del lugar donde fue puesto el Señor. Las palabras del ángel son muy significativas e importantes para nosotros como lo fue para estas mujeres. Bien importante ver lo que el ángel está diciendo a estas mujeres. El ángel usa 4 verbos, los cuales están en imperativo, o sea que son órdenes realmente. La indicación del ángel es esta. Número 1, vengan. Número 2, vean. Número 3, vayan. Y número 4, digan. ¿Sí se dan cuenta de eso? Verso 6 y verso 7. Venid, ved, id, pronto y decid. Es algo que tenemos que hacer después de ver que Jesús resucitó de los muertos. ¿Verdad? La resurrección nos lleva a esto. Lo primero que es una invitación. Ven. ¿Verdad? Eso significa ven. Te está invitando. Y el ángel les dice a ellas, vengan. Vengan al sepulcro. Ahora ponte en el lugar de esas mujeres. Son mujeres, ¿verdad? Ellas van al sepulcro, que de por sí ya es algo medio tenebroso, ¿verdad? A buscar a Jesús, el cuerpo de Jesús muerto, y de repente se encuentran con un ángel. O sea, esto ya es muy extraño y es realmente temeroso, espantoso lo que está pasando. Y ese ángel les dice, ven. ¿Tú entrarás a un sepulcro a las 6 de la mañana? Porque al amanecer, probablemente ni siquiera al cementerio entrarías, ¿verdad? Es una invitación medio extraña. Además estaban los guardas romanos, probablemente armados, eran soldados, ¿no? Muy intimidantes para cualquier persona y más para esas mujeres. O sea, había como cosas que podían detener que ellas se acercaran, ¿te das cuenta? Aunque estas mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús, es evidente que lo que está sucediendo es muy extraño. Había varios motivos por los cuales las mujeres ya no quisieran entrar al sepulcro. Si me aparece a mí un ángel y me dice que el cuerpo de Jesús ya no está, pues yo le creo, ¿no? O sea, ya ni siquiera me asomo. Ya me dijiste, ya ni me asomo, ¿para qué me asomo? Yo te creo. Pero no es así. Estas mujeres fueron invitadas a ver el sepulcro. Ven, a pesar de todo, Jesús quería que ellas se acercaran. Y esto era necesario porque ellas serían testigos oculares de la resurrección. Fueron las primeras que vieron el hecho de la resurrección. Por eso fueron invitadas a ver. Y es lo primero que Dios nos enseña y nos dice, ven, acércate. ¿Sabes? Esta palabra ven es una de las palabras favoritas de Jesús. Ven. Jesús nunca dijo, ¿sabes qué? Vete, estoy ocupado. No me molestes, no me sigas. ¿Te das cuenta? Él siempre dijo, ven. La palabra de Jesús siempre fue esta, ven. ¿Recuerdas cuando encuentra a sus discípulos, cuando están pescando en el mar? Cuando los llama en Mateo 4:19 y les dijo, venid. ¿Recuerdas? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo? Vengan. ¿Te das cuenta? En Juan 1, está Juan el Bautista, a Jesús, y declara esto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan, ¿qué hacen? Van detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empiezan a seguir a Jesús. Y lo empiezan a seguir y pasa esto, déjame leerlo, Juan 1, 38 y 39. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ahora sí, ¿qué buscan? ¿No? ¿Qué se les perdió? ¿No? ¿Qué se les ofrece? ¿No? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, ¿qué les importa? No. ¿Qué les dijo Jesús? Venid y ved. ¿Se dan cuenta? Es la palabra de Jesús. Ven. Ven y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Eso es lo que sucede cuando Jesús te invita, te quieres quedar con él. ¿Verdad? Ya no quieres ir a otro lugar. Y por eso Jesús siempre llama y dice, ven. ¿Recuerdas cuando unas personas llevaron a unos niños con Jesús y los discípulos le decían, no lo molesten? ¿Y Jesús qué dijo? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Verdad? Vengan a mí. ¿Qué le dijo al joven rico? Cuando ese joven llegó así con toda su riqueza, ¿no? Y según su moral, ¿no? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Nunca lo rechazó. Nunca vas a encontrar un rechazo si buscas a Jesús. Siempre vas a encontrar una invitación a ir, a conocerlo. Muchas personas, la verdad es esta, muchas personas no quieren venir a Jesús porque se encuentran con la religión. Como fue en los tiempos de Jesús. Muchos no iban a Jesús porque se encontraban con la religión. La religión no es atractiva, no era atractiva, sino atemorizante totalmente. Era restrictiva, legalista. Para nada era una invitación, mantenía a la gente fuera, alejada. Jesús criticó este tipo de religión. En Mateo 23, después de que Jesús les dice, todo lo que los fariseos hagan, digan que tienen que hacer, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. O sea, hipocresía. Todo lo que les digan, háganlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Después de decir esto, les dice en el verso 4, Mateo 23, 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es lo que hace la religión. ¿Te das cuenta? No te invita, te aleja. Los fariseos eran, no solo hacían eso, ellos eran como detectives o policías eclesiásticos. No solo ponían las cargas, sino también andaban inspeccionando quién cumplía y quién no las cumplía, juzgando y condenando a los que fallaran, haciendo que fuera más pesado acercarse a Dios. ¿Recuerdan la historia? Bueno, una historia muy común, ¿no? Y que creo que todos conocemos, cuando le empiezan a decir a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Así me decía mi mamá de niño cuando iba a comer. ¿No? Pero ya en una edad grande, ¿y por qué no se lavan las manos? ¿No? O esa historia en Juan 5, cuando Jesús sana un paralítico, ¿recuerdas? Paralítico de Bethesda. Lo sana. Un hombre que ha sido paralítico por años, Jesús lo sana. Y los fariseos, en lugar de ver ese milagro y darle gloria a Dios, ¿qué hacen? Lo empiezan a juzgar. Déjame leer esto en Juan capítulo 5, verso 9 y 10. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, porque Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo aquel día. ¡Chin! Era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Hazme el favor. ¿Sí se dan cuenta? Eso es la religión. Inmediatamente juzga, condena, ataca. Trataban de proteger a las personas utilizando la ley. pero lo que hacían era lastimarlas. El problema no es proteger, sino sobreproteger. Es un error. Creo que como iglesia hemos entendido eso. El legalismo es una sobreprotección. La gente de repente acude al legalismo porque así que no quieren que las ovejas salgan del redil. O sea, la única manera hemos entendido de mantenerlas en el redil no es con el legalismo, es con la gracia de Dios. Que la gente conozca a su Salvador y lo ame con todo su corazón. Usaban la ley como una cerca espiritual que no debían de pasar. Pero cuando colocas una cerca para mantener a las personas dentro, con esa misma cerca dejas a otros afuera. Esa es la verdad. En el tiempo de Jesús muchos eran los que se sentían fuera de esa cerca espiritual. Simplemente, el templo. El templo estaba dividido en varias partes. Estaba el lugar de los hombres, donde solamente los hombres podían estar. Luego estaba en el patio el atrio de las mujeres. Y luego el atrio de los gentiles. Es cierto que Dios puso un velo dentro del tabernáculo, después en el templo, ¿verdad? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero nunca mandó a poner esas divisiones en el templo. Eso es sobreprotección, ¿se dan cuenta? Restricción. Ahora imagínate en ese contexto lo refrescante que fue escuchar a Jesús decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? Jesús no nos rechaza. Él siempre ha invitado a la gente a venir a Él, a caminar con Él, a seguirle. Él sigue el día de hoy invitando a todos a seguirle. Él te está invitando el día de hoy a: ven a mí. ¿Te has topado con esto? Con restricción, con legalismo, con religión. Sí, pero yo no traigo eso. Ven a mí, conoce quién soy. La pregunta para ti es esta: ¿has venido personalmente a Jesucristo? Ahí es donde comienza todo. Si no lo has hecho, espero que tu corazón sea movido a aceptar esa invitación el día de hoy. Porque Jesús sigue haciendo eso. Ven, ven, yo no te echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la palabra. Ven, pero ven como esas mujeres, con corazones correctos. Vamos a regresar al texto. El ángel dice: venid, y lo siguiente que es, vean, ¿verdad? Después de decirles venid, el ángel les dijo vean. La palabra ver significa percibir, conocer o informarse. Es como si dijera: ven y compruébalo. Ven e investígalo. Es lo que el ángel está diciendo a esas mujeres: vean por ustedes mismos. ¿Sí se dan cuenta? Si venid es una palabra que habla de invitación, ved es una palabra que habla de investigación. Eso es lo que está diciendo el ángel. Vengan, las invito a ver esto. Investiguen, comprueben lo que ha sucedido. Ahora, uno no dice ven y ve si tienes algo que esconder. Dices ven y ve cuando tienes algo que mostrar. ¿Verdad? Tú llamas a alguien y dices: mira, ven, ven, ven a ver esto. Porque quieres que todos lo vean. ¿No es cierto? ¿Sabes? Así es el cristianismo. Así es el cristianismo. No tiene nada que ocultar y tiene mucho que mostrar. Y tú y yo necesitamos primero venir y ver y comprobar. Es triste que de repente un cristiano no pueda dar testimonio de su fe porque no la conoce. Porque ha venido pero no ha examinado. Dios nos llama a examinar. Dios dice Pablo, un culto racional, ¿verdad? Romanos 12:1. Para examinar, para considerar quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Para que lo conozcamos realmente. Se trata de eso, venir y examinar lo que Él ha hecho por nosotros. Invitamos a todos a que vengan e investiguen las afirmaciones de Cristo. Lo que Jesús dijo. Que vean por ellos mismos y comprueben que Jesús es real. Y sobre todo que Jesús puede cambiar vidas. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. ¿Verdad? Y tiene ese poder. Otro de sus discípulos, cuando conoció a Jesús, no creía en Él. Estoy hablando de Natanael, ¿recuerdan la historia? Felipe dice, Juan 1, verso 45 y 46, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjate lo que está diciendo. Está hablando del profeta, aquel profeta, el Mesías. Lo hemos encontrado. Muchos falsos profetas se levantaron en los tiempos de Jesús. Pero aquí Felipe dice, lo hemos encontrado, es él. De quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Pero qué le dice Felipe? Ven y ve. Eso es lo que hacemos. Mucha gente va a decir, ahí vienes con la historia de Jesús. Ven y ve. Ven y comprueba. Examina quién es Jesús. ¿Verdad? La gente ya está como Natanael. Ay, si de ahí puede salir algo bueno. ¿Del cristianismo puede salir algo bueno? Sí, el Salvador, Cristo. Ven y ve, compruébalo. Creer en Jesús no es una fe ciega, como muchos piensan. Creer en Jesús no es dar un salto con los ojos vendados al abismo de la religión. Ah, sí, así tiene que ser, así como tú me dices, es lo que creo. No, creer en Jesús es venir y ver, examinar. Es hacer un examen cuidadoso de los hechos alrededor de la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Es una persona histórica, o sea, realmente existió, ¿verdad? No por nada, nuestra tierra, todo fue cambiado, ¿verdad? La historia totalmente, nuestro calendario. Estamos en el año 2019, ¿después de qué? De Cristo, todos lo saben. Ven y ve, examina los hechos de quién fue Jesús, su vida, su obra, pero sobre todo su muerte y resurrección. Ahora, el ángel les dice, vengan y vean, ¿qué es lo que iban a ver estas mujeres en esa tumba? ¿Qué iban a ver? Está vacía, ¿no? ¿Qué van a ver? Pues vieron varias cosas. La primera, lo primero que vieron fue la humildad de Dios. Porque esas mujeres, al ver que Jesús ya no estaba ahí, reconocieron que Él era Dios. Porque solo Dios puede resucitar de los muertos de esa manera. ¿Verdad? Entonces reconocieron y pudieron ver cómo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Como dice Filipenses, ¿verdad? No se aferró a eso. A ser Dios, se despojó a sí mismo, tomó un cuerpo humano y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al mirar dentro de la tumba pudieron ver hasta dónde Dios estuvo dispuesto a humillarse. Venir a esta tierra para morir y ser sepultado en esa tumba. El Señor de toda la eternidad, fíjate esto, el Señor de toda la eternidad decidió someterse al tiempo y al espacio en la persona de Jesucristo. Eso es humillarse. Y cuando vino, Él no nació en un castillo, en la realeza, ¿verdad? Nació en un pesebre sucio, con animales sucios. Él no vino a que le sirvieran, vino a servir, dice Marcos 10:45, y a dar su vida en rescate por muchos. Murió en una cruz y fue enterrado, y eso muestra la humildad de Dios. Eso fue lo que vieron las mujeres. ¿Sabes algo? Ninguna otra religión anuncia la humillación de su Dios. Solo el cristianismo. Eso es lo que anunciamos. Decía, recordaba las palabras de C.S. Lewis. Decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres sean hijos de Dios. Se humilló de esa forma para que tú y yo ahora seamos hijos. Qué increíble, ¿no? Es un gran privilegio, ¿no te parece? ¿Quién merecía eso? ¿Quién merecía eso? Y a veces vivimos como si lo mereciéramos. No merecemos eso. Fue la humillación de Dios que provocó eso. Lo segundo que vieron esas mujeres en la tumba fue la realidad del pecado. ¿A qué me refiero? La Biblia dice, Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y Jesús murió en esa cruz. por el pecado. Era real, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que la muerte existe como una consecuencia del pecado. ¿Sí sabías eso? Génesis 5, empiezas a ver la creación y todo, y Génesis 5 te muestra claramente eso. Todos mueren, todos mueren, todos mueren. ¿Por qué? Porque todos han pecado. La consecuencia de haber pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Qué testimonio, no crees? ¿Qué testimonio? Por todos lados hay cementerios, ¿verdad? Hay cuerpos enterrados muertos. Cada uno de ellos es un testimonio del pecado. Y Jesús murió en la cruz, ellas lo vieron. Y murió por el pecado de todos nosotros. En esa tumba las mujeres vieron la realidad del pecado porque Jesús murió por nuestros pecados. Ahora en nuestros días la palabra pecado no es tan común, ¿verdad? Ni siquiera, tristemente lo digo, entre cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo no la resiste. No la soporta. Se burla. Pecado, ya no vengas de religioso conmigo, ¿verdad? Así sucede. Púlpitos han dejado de predicar acerca del pecado porque ofende a la gente. Entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino a morir por nuestros errores, como muchos dicen? ¿Por nuestras fallas? Jesús vino a morir por nuestros pecados. Es lo que dice la Biblia, eso declara. Jesús murió por nuestros pecados. Y aunque el mundo se ría de esa palabra, Jesús nunca se rió de eso. Fue una palabra que Jesús tomó muy en serio, tan en serio que dejó el cielo y vino a esta tierra y tomó nuestro pecado sobre su cuerpo y pagó su precio en la cruz por todos nosotros. ¿Verdad? Es una realidad. Hay pecado en este mundo. Y Jesús vino a eso, a resolver ese conflicto. El primer problema era ese. Fíjate lo que dice Isaías 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente, profeta Isaías está profetizando, esto fue siglos antes de que Jesús viniera. Y dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús sufrió todo esto por nosotros, mas Él herido fue. ¿Por qué fue herido? Dice el verso 5. Por nuestras rebeliones, ¿se dan cuenta? Por nuestras rebeliones, dice el texto, molido por nuestros pecados. Jesús fue herido por mi rebelión contra Dios. Jesús fue molido en esa cruz por mi pecado. El castigo, dice el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Es muy claro lo que la Biblia declara. Los judíos no saben obviamente de quién está hablando. No quieren creer. Pero no sabemos que habla de Jesús. Aquel hombre que hace casi 2000 años murió en esa cruz. Pagando el precio de nuestro pecado. Es una realidad. Tan real que Jesús, siendo Dios, vino a morir en la cruz por eso. Lo tercero que estas mujeres vieron en esa tumba fue la realidad de la muerte. La muerte es real. ¿Saben eso? Sí, todos lo sabemos. Todos hemos sufrido, ¿verdad?, por la muerte de alguien. Estas mujeres sabían que Jesús había muerto. Aunque la tumba ahora estaba vacía, había estado ocupada por el cuerpo, ese cuerpo inerte de Jesús. ¿Sabes por qué los funerales no son tan populares? Todo el mundo quiere ir a una boda, a unos 15 años, pero un funeral no nos gusta, ¿va? ¿Por qué no nos gusta ir a un funeral o a un entierro? Porque hay muerte. Por eso, porque representa una muerte. Y cuando ves una tumba, estás viendo tu futuro. Esa es la realidad. todos vamos a morir. Si no viene el Señor por nosotros, todos vamos a morir. Y por eso no nos gusta, pero es real. Y estas mujeres lo vieron. Estas mujeres vieron que Jesús murió. Pero sobre todo lo que esas mujeres vieron en esa tumba fue la realidad de la victoria de Jesús. Porque Jesús se levantó de los muertos. Y esto es lo que exactamente el ángel quería que ellas vieran. La tumba estaba vacía, ellas no vieron nada. El cuerpo no estaba ahí, se había ido. Eso era lo que el ángel quería que ellas vieran, la realidad de su victoria. Sí, Jesús murió por el pecado, no por su pecado, porque Él no se halló pecado. En Él no se halló pecado. Murió por nuestro pecado, pero murió y fue sepultado. Los guardias ahí custodiaron esa tumba para que nadie entrara y lo sacara. Y de repente el ángel viene, abre la tumba, quita la piedra y ¿qué creen? No está. Ahora nos salió hasta ilusionista, ¿no? No, es Dios quien resucitó de los muertos. Esa es la verdad. Jesús está vivo. Jesús venció el pecado y la muerte en la cruz. ¿Verdad? Y eso es lo que proclamamos, eso es lo que conocemos, eso es lo que esas mujeres están viendo, esa es la realidad. Jesús es el Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz llevando nuestro pecado, pero al tercer día resucitó, porque la muerte no puede tener la vida, así de sencillo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús vive, y si crees en Él, tú también vivirás. ¿Sabías eso? ¿Crees en Jesús? ¿Has creído en Jesús? Si no has creído, ven y ve. Ven y ve, puedes creer en Él. Ahora, las mujeres no se quedaron ahí contemplando la tumba. ¿Verdad? Hay otra instrucción. La tercera instrucción del ángel fue, verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vayan y digan. Es maravilloso venir y ver. ¿Verdad? Ver quién es Jesús. Pero Dios dice, no te quedes en la tumba. Lo que dijo las mujeres, no se queden aquí. El ángel quería que su asombro se convirtiera en una declaración. Ese asombro de ver que Jesús ya no está, se convirtiera en una declaración, en una proclamación. Jesús resucitó. Después de que has venido y has visto, ahora es el momento de que vayas y le cuentes a todos los demás lo que has visto. Esa es la responsabilidad, lo que te decía. Hay una responsabilidad de que tú y yo creamos que Jesús resucitó de los muertos. Tenemos que ir, salir fuera y decir a todos que Jesús resucitó, que es verdad. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que le dijo a las mujeres. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que el ángel le dijo a esas mujeres, ¿verdad? Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Vayan y den las buenas noticias. Ahora, nosotros no tenemos solo una buena noticia. Tenemos la mejor y más grande de todas las buenas noticias. Tenemos noticias que son dignas de anunciar, proclamar. Tenemos noticias que son dignas de gritar a todos, Jesús está vivo, resucitó, como dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? De todos los hombres y mujeres de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, piensa en esto. Tú tienes las mejores noticias. En un mundo donde solo escuchas malas y malas noticias, necesitan escuchar la buena noticia de Jesús. No te avergüences de ella, dilas a todos. Di que Jesús resucitó. ¿Qué es lo que hacen ellas? Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, ¿estas mujeres qué hacen? Obedecen. ¿Verdad? Vinieron, se acercaron, vieron que no estaba ahí Jesús y ahora fueron. Porque el ángel les dijo, así les dijo, digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y verso 8 dice, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas. Deprisa. Imagínate estas mujeres, corriendo. Así es como tenemos que obedecer. Ay, no, pues la siguiente semana le predico. En otra ocasión. O sea, tenemos que tener esta prontitud. O sea, de ir y correr y anunciar las buenas nuevas. Ellas salen temerosas porque eso produjo la resurrección. Me encanta ver esto. La resurrección tiene que producir dos cosas. Temor en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que realmente Jesús es Dios. Y trae un temor reverente a nuestras vidas. ¿Verdad? Pero no solo eso. Gran gozo. Ustedes mujeres, o sea, estaban impactadas por todo lo que habían visto. Un ángel. Jesús no está en la tumba. ¿Verdad? Los guardias están como muertos. Están temerosas, pero con gran gozo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Eso es lo que hace la resurrección. No da gozo. ¿Gozo para qué? Para salir corriendo y decirle a otros, Jesús resucitó, ya no está ahí, está vivo. Él está vivo, ¿verdad? Entonces, cuando iban para allá, ¿qué sucedió? Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro. Me encanta. Cuando empiezas a obedecer a Dios, lo vas a ver en todos lados. Hasta puede encontrarte con Él. Esas mujeres salen corriendo y se encuentran con Jesús. Y Jesús simplemente les dice, salve. ¿No? Es un saludo. Y acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La resurrección también produjo en ellas algo muy importante. Adoración. ¿Se dan cuenta? Adoración a Jesús. ¿Por qué? Ellas no adoraron al ángel, ¿verdad? Porque no tienen que adorar al ángel. O sea, Jesús, desde un principio en la ley dijo, no te inclinarás a nadie, ninguna imagen, ninguna figura, solo a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellas están entendiendo el mensaje del ángel. Jesús es Dios. ¿Sí lo ven? Muchas veces que el ángel les aparecían con hombres, los hombres caían postrados adorando al ángel y el ángel decía, no me adores a mí. Yo soy un consiervo tuyo, ¿recuerdas? Pero aquí Jesús sí está aceptando la adoración. ¿Sabes por qué? Llega a la conclusión, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y esas mujeres en verdad están adorando a Jesús. Dice el texto que abrazaron, ¿qué cosa? No creo que hayan dicho, a ver Jesús, súbete aquí a esta bardita para abrazarte los pies. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres se tiraron al piso, postradas, abrazando los pies de Jesús. Eso es adoración. Rendirte completamente a Él. Ver que realmente eres Dios, eres el Señor, resucitaste de los muertos. ¿Te das cuenta? Esa es la responsabilidad de creer en la resurrección. No hay duda, tú eres Dios, Jesús. Él es Dios. Y así aceptó esa adoración. Unos minutos antes, estas mujeres iban al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, un cuerpo muerto. Para ellas todo había terminado, Jesús estaba muerto. Pero ahora se encuentran con Jesús vivo. Sabían que Jesús había vencido a la muerte. Ahora no había duda, Jesús es quien dijo que Él era, Él es Dios. Y la reacción de esas mujeres fue la correcta, adorarle. Adorarle. Después de encontrarse con Jesús resucitado, ellas simplemente adoraron a Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta a la resurrección. Jesús resucitó para mostrarnos que Él es Dios y que vino a salvarnos, para poder adorarle por toda la eternidad comenzando aquí en la tierra. Esto es bien importante. Te decía al principio, siempre que hablamos de la resurrección vemos como la parte que nos conviene, ¿no? O sea, los beneficios, los privilegios de que Jesús resucitó. Pero aquí vemos otra cosa. Nuestra responsabilidad. Jesús resucitó no solo para darte vida, sino para la gloria de Dios. Jesús resucitó para que tú fueras salvo y puedas adorar a Dios por toda la eternidad. Nada más por eso. ¿Te das cuenta cómo no se trata de ti o de mí? Se trata de Dios. No nos quedemos pensando que es por mí. Porque de repente ya hasta llegamos a pensar de que, o sea, pobre si no lo hace Jesús, ¿verdad? O sea, tenía que morir por mí. No es cierto. Ninguno de nosotros merecíamos que el Hijo de Dios, Dios mismo, se hiciera hombre y muriera en la cruz por nosotros. ¿Por qué lo hizo? ¿O para qué lo hizo? Para la gloria de Dios. Para que tú fueras hecho para su gloria. ¿Sí se dan cuenta? De eso se trata tu vida ahora. Eso significa la resurrección. Jesús murió en la cruz, te compró, pagó un precio por ti. Su sangre preciosa derramada en esa cruz. Para que el día de hoy puedas libremente adorar a Dios. Reconocer que Él es Dios. Y rendirte a Él en obediencia, en fe. De eso se trata. Por último, Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Otra vez, ¿verdad? No teman. Dice, id y da las nuevas a mis hermanos. Jesús le dice a las mujeres lo que el ángel les dijo, ¿verdad? Vayan y digan a los discípulos. Y Jesús dice, vayan. Tú puedes decir, ¿y por qué no va Jesús si aparece con ellos y ya? Porque era importante que ellas entendieran la misión que ahora tenían, dar testimonio de la resurrección. ¿Verdad? De ahí estamos tú y yo. Jesús, Él dice, o sea, yo puedo hasta hacer que esas piedras hablen y prediquen de mí, ¿verdad? Pero no le dio esa tarea a las piedras, ni a los ángeles, ni a Él mismo. Esa tarea es de nosotros. Nosotros que hemos sido testigos de esa resurrección, que creemos en Él. Esa tarea es nuestra, no es de nadie más, es de la iglesia. Por eso les dice Jesús nuevamente esto, vayan, eso es lo importante. Estas mujeres vieron a un ángel, ¿verdad? Vieron una tumba vacía, impresionante todo lo que estaban viendo. Vieron a Jesús. Pero Jesús dice, no se queden con eso. Vayan y prediquen. Vayan y anuncien. Díganle a los discípulos, a mis hermanos, que resucité de los muertos. Vayan y díganlo, ese es el mensaje. Aún así termina este evangelio, ahí al final de este capítulo, verso 18, fíjate lo que dice. Ya es Jesús con sus discípulos. Y les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. ¿Sí se dan cuenta? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, porque tengo esta autoridad, esta potestad, entonces, lo que dijo el ángel, yo los envío, id y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No son las cosas que se le ocurrieron, las cosas que Jesús les ordenó. Y aquí yo estoy con ustedes, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dilo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes por qué? ¿No sabes por qué? Porque Él no está muerto. Porque Él resucitó. Piensa en eso. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque nuestro Dios no está muerto. Está vivo. Nadie más ha dicho esto. Buda no puede decir esto. Él está muerto. ¿Verdad? Mahoma está muerto. Alá está muerto. Solo Jesús pudo decir esto. Hagan discípulos. ¿De los apóstoles? No, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje que tú y yo hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Y ahora tenemos que llevar ese mensaje a otros que necesitan de Cristo. El ángel les dijo, hagan esto. Jesús les dijo, vayan y hagan esto. Y el día de hoy Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Prediquen el evangelio. Anuncien este mundo, un mundo moribundo, que hay un Salvador que resucitó de los muertos y que puede dar vida. Vida eterna. ¿Se dan cuenta de eso? El Salmo 22, un salmo que se conoce como mesiánico, porque habla del Mesías. ¿Lo has leído? El Salmo 22 comienza con la aflicción del Mesías. Diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar? En la cruz Jesús dijo eso. Citando el Salmo como diciendo, ese Salmo habla de mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjate cómo termina ese Salmo. Verso 31 del Salmo 22. Fíjate lo que dice. Vendrán y anunciarán, ¿qué cosa? Su justicia. Apolo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Venid, ved, vayan y digan, anuncien. Vengan y anuncien. ¿Se dan cuenta? Pues esto está escrito desde antes. Apolo no nacido, el pueblo gentil, nosotros. Ahora tenemos las buenas nuevas y podemos proclamar esa verdad. Jesús murió, resucitó y da vida. Anunciemos eso. Sin temor. No nos quedemos con la tumba vacía como una simple reliquia sagrada o una búsqueda académica. Vamos a decir a la gente que Jesús resucitó, que Él vive y tiene poder de dar vida a quien crea. Digamos el mensaje y digámoslo en voz alta. Amén. Ve y cuéntales lo que has oído. Ve y cuéntales cómo ha cambiado tu vida. Ve y cuéntales a todos cómo una tumba vacía puede llenar vidas y transformarlas. Si esa es tu realidad, entonces ve y cuéntalo. Si crees, si eres creyente y crees que Jesús murió por tu pecado y resucitó para salvarte, necesitas ir y decir a todo lo que ha sucedido. Que tienes un Salvador vivo para este mundo moribundo. Ese es el mensaje para nosotros el día de hoy. Si has creído en Jesús, sal de aquí y cuéntales a todos quién es Jesús. Y si no has creído en Jesús, si no has puesto tu fe en Jesús, ven y ve. Ven, ve, comprueba. Jesús dejó su trono, su lugar en el cielo para tomar un cuerpo humano y morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Es real. Jesús nació, vivió, murió y resucitó, mostrando que Él es el eterno Dios, quien da vida a los muertos y puede darte vida el día de hoy. Solo necesitas creer. Solo necesitas creerlo. Quiero terminar con este pasaje. Es una historia de Jesús con una mujer que está viviendo la aflicción de una muerte. Juan 11, ¿recuerdan ese pasaje? Sí, es cuando Jesús resucita a Lázaro, precisamente su hermana. Siente el dolor de la pérdida de su hermano, ya no está. Jesús hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Claro, pero Jesús permite que muera por lo que le va a enseñar. Jesús le dice esto en verso 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Ve esas palabras. ¿Quién dijo esto? ¿Quién más se atreve a decir algo así? Si no es Dios, entonces es un loco, como dicen muchos. O sea, ¿qué loco dice esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjate, no dice el que se porta bien. ¿Verdad? El que hace buenas obras, el que va a cambiar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te pide el día de hoy? El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees esto? Si no lo has creído, no sé qué estás esperando. Jesús ha sido revelado. Jesús ha sido manifestado en la carne. Fue muerto en una cruz, pero el tercer día resucitó para gloria de Dios Padre, para que tú y yo podamos tener vida eterna y podamos adorarle por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, tan especial para nosotros como iglesia. Recordamos tu muerte y tu resurrección, Señor. Increíble para muchos, Señor. Impresionante, pero real para nosotros, Señor. Resucitaste de los muertos. Eres Dios, el Dios eterno. ¿Quién dijo que era? Eres ese Dios por toda la eternidad. El día de hoy, una vez más, Señor, nos gozamos como esas mujeres salieron corriendo con gran gozo en su corazón de saber que tú no estabas en esa tumba. Señor, lo creemos y nos gozamos el día de hoy, Señor, de saber que tú resucitaste, porque eso significa, Señor, que eres un Dios vivo, real, que tiene toda la capacidad, la potestad, la autoridad de salvar, de transformar, de resucitar. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Jesús, gracias por haber tomado nuestro gran pecado y haberlo llevado en la cruz por nosotros. En leve confesamos eso. Moriste por nuestro pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Pero tú llevaste sobre ti el pecado de todos nosotros. Gracias. Gracias, Jesús. Y gracias por haber resucitado. La muerte no podía detenerte. Gracias. El día de hoy nos sentimos con gran gozo en nuestro corazón por eso. Ayúdanos a responder como estas mujeres lo hicieron. Adorándote, Señor. Rindiéndonos a tus pies. Postrados. Humillándonos. Adorándote en todo momento, Señor. En todo lugar. Reconociendo que eres nuestro Dios y Salvador. Pero también proclamando, Señor, quién eres. Anunciando. Contándole. Diciendo a la gente. Que eres el Dios que resucitó de los muertos y que puede dar vida. Señor, que nuestra boca no se silencie por eso, Señor. Quita la vergüenza y ayúdanos a abrir nuestra boca y hablar de ti a todos, Señor. Familiares, amigos, vecinos, todos, Señor. Todos tenemos amigos, parientes que aún no te conocen, que no conocen de tu salvación, que no han venido, no han podido ver quién eres. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti. Y por aquellos que el día de hoy están aquí, que no han creído, Señor, el día de hoy hablaste, Señor, muy claro. Lo estás invitando a creer. No lo estás rechazando como la religión lo hace. Estás invitando, Señor, a aceptar su necesidad de un Salvador. Y yo te pido eso, Señor. Toca sus corazones. Dales vida el día de hoy. Trae vida, Señor, entre nosotros. Trae vida, Señor. Como ese domingo, Señor, que tú resucitaste, trae vida el día de hoy a tu iglesia, Señor. Por favor, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ser un Dios tan real para nosotros. Que resucitó y que prometió eso, que iba a estar con nosotros. Y aquí estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.